Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En directo estamos contigo en el espacio Costa Viva para ponerte un poco al día de lo que ocurre en tu comarca, en la Mariña y en el occidente asturiano. Te habla Juana Carrera. Ya sabes que estamos hasta las 2 haciendo ese repasito por la actualidad. Hacemos la paradita a la 1, retomamos a la 1:20. Y en esta jornada de hoy, en que tenemos los cielos bastante despejados, bueno, nubes, claros, el día bastante clarito, azul, luce el sol en Ribadeo. Tenemos 25 grados de temperatura en Ribadeo. En fin, pues eso, esas temperaturas cálidas que estamos teniendo contracorriente, digamos, en esta época del año, pero que también es cierto que aprovechamos, aunque sabemos todos que es necesaria la lluvia, siempre que sale el rayito de sol vamos como las lagartijas, ¿no? Vamos a hacer ese repasito primero en titulares, como siempre, y después te los vamos a ir detallando poco a poco y con tiempo, que tiempo tenemos suficiente. Los titulares nos los trae Establecimiento Rey. En esta jornada de hoy, la verdad es que estamos lamentando una pérdida de una persona muy significativa, sobre todo en el municipio de Foz, que ha dinamizado mucho el municipio de Foz y también en la comarca. Estamos hablando del empresario mariñano José Sá. Lamentablemente fallecía a los 70 años de edad, ha sido impulsor de muchos proyectos en la Mariña, moría a causa de una enfermedad. Él era el propietario de la empresa Construcciones y Canalizaciones José Sá. La verdad es que recientemente estuvimos con él, pudimos compartir un ratito con José Sá, porque hicimos un programa especial, un Costa Viva especial, allí en su empresa. Él no tenía pelos en la lengua para decir las cosas y señalaba que le gustaba ayudar, pero a quien de verdad lo necesitaba.
Yo creo que hay muchas formas de cambiar. Y como esto no es todo en contra, o contrario, si alguien me conoce, que hay muy poca gente que me conoce, pero en la oficina de que me conoce, que soy muy solidario y que ayudo mucho a gente que lo necesita, pero que lo necesita.
Pero que lo necesita, ahí recalcaba él, pues hablaba mucho sobre las necesidades que había en el mundo del trabajo a la hora de encontrar pues profesionales, por ejemplo, de cualquier esfera del trabajo, o en el desajuste a lo mejor que había también en su momento entre los estudios y las necesidades laborales que se tenían posteriormente en las empresas. Una persona muy activa, como decimos, que lamentablemente pues ha fallecido en estas últimas horas. Era propietario de la empresa Construcciones y Canalizaciones José Sá, su mismo nombre. También fue presidente del Club Deportivo Foz, directivo de la Asociación Deportiva de Santiago de Foz, promotor de las fiestas del Carmen de San Martiño, con ese duelo de las orquestas, la Baronao y la París de Noia, tan típico que se hacía en esas épocas ya de verano con tanta gente, ¿verdad? O también promotor de la Cofradía del Desenclavo del Carmen. Tomó posesión como concejal por el Partido Popular en 1988, durante el primer mandato de Manuel María Neira en la alcaldía, y fue concejal hasta 1995. El alcalde de Foz ha expresado en nombre propio y en el de toda la corporación las más sinceras condolencias a los familiares y a los amigos del Partido Popular. Hemos hablado con una persona muy vinculada a él, cercano, amigo, como Pablo Fernández Asensio, quien es el jefe de coordinación del área de Mar de Lugo y también tiene representación en la autoridad portuaria. Él nos hacía una semblanza de José Sá.
Bueno, era un hombre que le gustaba mucho pues toda cuestión de deporte, que estuvo presente el Club Deportivo Foz, seguir el fútbol, y bueno, después también cuestiones políticas, pues también estuvo en el PP con José Manuel María Neira de concejal, y bueno, siempre era muy activo y muy tal, también era muy muy preocupado por su estado físico y eso, pero bueno, como la gran mayoría de las personas que vamos cumpliendo años y queremos mantenernos bien, entonces era preocupado de cómo estaba y cómo se encontraba. Yo, para mí ha sido una gran sorpresa, y es para mí pues una gran pérdida, porque bueno, consideraba pues dentro de una gran amistad, Y es lo que puedo decir. Lo puedo
pues
decir.
Dentro de aparte, una gran amistad.
Independientemente como... de todas sus facetas de como empresario, ¿no? Que eso lo dejamos.
Pues independientemente de sus facetas como empresario y con una gran amistad, como decía Pablo Fernández Asensio, sobre esta persona que lamentablemente pues despedimos, como decimos, José Sam. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy en materia de sucesos. Una persona ha sido detenida en Viveiro. Se trata de un varón de 48 años de edad y ha sido detenido en el seno de una operación antidroga que se ha llevado a cabo en la provincia de Pontevedra y en la cual pues se han llevado además a cabo una serie de investigaciones, se han estado investigando los domicilios, ha habido registros en casas, en domicilios, en locales. Ha habido, bueno, pues al menos, según señalan algunas fuentes, 10 personas detenidas, una de ellas en Viveiro, en la zona de Xunqueira. Se trata de una operación llevada a cabo este mismo miércoles por parte de efectivos de Eco Galicia y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y es continuación, además, de un trabajo anterior en el tráfico de estupefacientes. Se llevaron a cabo, como decimos, muchos registros y varias incautaciones. En Viveiro se habría incautado hasta 1 kilo de cocaína, 3 de hachís y 1.000 euros, según algunas fuentes consultadas. La causa ha sido declarada secreto por la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 6 es el que dirige esta actuación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Otros temas que te traemos también en esta jornada de hoy, en este jueves, día 27 de abril, en el que, por cierto, ya estamos casi cerrando otro mes, nos llevan a hablar de empresa, de industria. Alcoa San Ciprián ha aumentado la producción de alúmina a partir de el 1 de mayo. La van a ampliar ya definitivamente. Ampliado, no, ha anunciado que va a ampliarla, ¿eh? Hasta los 2.150 toneladas diarias. Se va a incrementar en 500 toneladas cada día y esto permitirá que se eleve, con las que ya están produciendo, hasta las 2.150. Se alcanzaría el 50% de la producción pico de la planta, según ha destacado la representación de los trabajadores. ¿Y esto por qué se consigue? Pues este aumento, según explican desde el comité, se debe al envío de un barco de alúmina al mes a la fábrica de aluminio que la multinacional tiene en Mosjøen, en Noruega. En fin, se trataría de algo un poquito más positivo dentro de esta línea general y de esta tónica de este año, puesto que se incrementa la producción de aluminio. ...37 minutos pasan de las 12 del mediodía... En estos momentos también se está llevando a cabo la presentación oficial de la Feria Náutico-Pesquera Expo Mar, de la nueva edición de este año, que se va a celebrar entre los días 10 y 13 de mayo... Ha intervenido el gerente de Expo Mar, Barais, ha intervenido también el gerente de la OPP, Sergio López, o la diputada de Economía de la Diputación de Lugo, Mayra García, a la sazón también alcaldesa de Viveiro. En este momento está interviniendo Antonio Basanta, el director xeral de Pesca y Acuicultura de la Xunta de Galicia. Lo escuchamos.
Para que desde diferentes entidades, y aquí veixo moitas caras conocidas que representan a moitas entidades, pois poidan achegar a súa parte para que Burela e a súa feira poidan seguir sendo un elemento primeiro de exemplificación da puxanza do sector marítimo pesqueiro. No sé, sempre me preguntan e dice, desta crisis que vamos a aprender, e dice, pois como aprendimos do resto. Nosotros sempre levamos a parte da resiliencia, non sabíamos seguramente que éramos resilientes, pero pouco a pouco fúmolo poñendo un exemplo.
Pues no sabíamos que éramos resilientes, pero fuimos poniendo el ejemplo. Es cierto, la pesca es resiliente, ya nos lo dijo en muchas ocasiones el patrón mayor de Burela, ya saben ustedes, Basilio Otero, con quien solemos hablar de cuando en cuando. Pues ahora está interviniendo, como decimos, ahora en directo, porque nuestro compañero Miguel Fuentes ha ido hasta allí también para cubrir en directo este evento. Hacía unos cuantos años que no se celebraba la feria y este año finalmente se puede retomar por todo lo alto. Va a ser una gran feria. Se van a dar cita a 350 marcas de diferentes países, 5.000 profesionales. profesionales han ampliado también el espacio. Habrá tormenta de ideas en el encuentro empresarial, se van a celebrar las jornadas técnicas y también el Consejo de Pesca, presidido por la consejera, además Rosa Quintana. Entre el día 10 y 13 de mayo, toda la actividad al centro neurálgico va a estar en la nave de redes del puerto de Burela. Hablaba un poquito antes, como te decíamos, también el gerente de la feria, que todo el mundo conocemos como Bryce, ¿verdad? Y él señalaba el dinero, el presupuesto de la feria, 200.000 euros. Escuchamos sus palabras.
Cartos. O orzamento da feira este ano supera os 200.000 euros. Creo que con este presuposto e competindo con feiras como poden ser Navalia e Sinaván, en Burela debemos estar orgullosos. Igual que estamos orgullosos, por exemplo, dun equipo de fútbol sala que é o mellor do mundo, nunha población como esta, con uns orzamentos como pode ter, creo que debemos estar orgullosos que en Burela se organice unha feira náutico-pesqueira con un orzamento de 200 e pico de mil euros, pero que, bueno, podido dicirvos que é superior a de Bilbao, a Sinaval, e, bueno, coa de Navalia, eles están en Vigo, nosotros estamos en Burela.
Pues ahí está, ellos están en Vigo, nosotros estamos en Burela, pero somos capaces de competir y compararnos hasta con Vigo, venía a decir Bryce. Pues eso era una parte de la intervención, como decimos, del gerente de Espomar. En este momento está el director de Pesca y Acuicultura de la Xunta de Galicia. Posteriormente esperamos también la intervención del alcalde y presidente de la Feria Espomar, Alfredo Llano. Te lo iremos contando según vaya aconteciendo, además de muchos otros temas que marcan la actualidad, que no te vamos a destripar ahora y que te vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, si te quedas con nosotros en el 88.8 de la FM. Ya sabes que los titulares los ha traído, como cada día, Establecimientos Rey. Y ya sabes que además enseguida vamos a conocer pues otras noticias relacionadas, como no, pues con todo lo que tiene que ver con la comarca de la Mariña, con el occidente asturiano y con todo aquello cultural, social que te interese. Establecimientos Rey nos trajo los titulares.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Ahora sí, el pronóstico meteorológico, ¿no? Vamos a saber también cómo se nos plantea esto del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar así, bastante clara, como tenemos la mañana también, despejada, alguna nube alta y viento débil del norte. En cuanto a las temperaturas, ¿qué más podemos pedir? Estamos en 25 grados, pues nada, a disfrutarlo, a pasear por la playa. La noche con viento en calma. Mañana, viernes, los cielos nublados todo el día, ¿eh? Se espera el cielo cubierto todo el día, pero con las temperaturas también cálidas. Máximas nos dan de 19 grados, en principio tiempo seco. Quizá hacia la noche, bueno, hay un 30% de probabilidad de lluvia este viernes por la noche, cuando sí que se espera alguna llovizna, diríamos, chubasco, es el sábado. Y el sábado y el domingo van a estar nublados. El sábado podría llover, según Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Nada, tenemos las vías despejadas, hay visibilidad, no molesta el viento, se puede circular sin ningún problema.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
17 minutos, bueno, 16 para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino, tenemos mucho que contarte.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita, teléfono 679-16-7893. Rehabita, empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Ahora falta de 15 minutos para la una del mediodía. Contactamos de nuevo con el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela, donde está interviniendo el presidente de Expomar, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, para ver qué detalles nos da de la feria.
Este ano traballamos, teño que dicir así, penso que foi a vez que máis traballamos desde que eu estou metido en isto, porque realmente, acaba de dicir a Basanta, o que é o COVID sí que condicionou, fixo alguna cuestión que realmente non é fácil recuperar. Houve que traballar duro porque os expositores, ao final, sí que se acadaron moitos expositores. Vamos ter unha boa feira, unha feira realmente importante aquí en Burela, e desde logo, pois, a pouco e a pouco fase consolidando e vai todo moi ben. Ampliouse, como xa era a nosa intención, no ano da FANOVE, xa quedamos aquel ano tan encantados da feira que xamos hai que ampliar para que poida vir máis xente, e exactamente, vai vir máis xente, son 5.000 metros aproximadamente, que eso algo quere dicir. Pero eu creo que Burela merece perfectamente esta feira, este evento. Burela merece moito, por qué? Porque Burela é vocacional da pesca. O espírito de Burela, ainda que hai muitísima máis atividade, é realmente a pesca. Que se poña de protagonista o sector náutico pesqueiro, penso que é fundamental. O sector náutico pesqueiro ten que ser realmente quen leve a palma de toda esta feira Expomar. Hai moitísimas cousas aí, hai que defender agora mesmo o sector, porque certamente estamos, eu penso que agora, a xente que vivimos agora neste instante, sexa donde sexa, temos unha responsabilidade tremenda de consolidar certas cuestións, como pode ser a alimentación de calidad. Hai que, ya o medio ambiente. O medio ambiente tamén, dixo bastante foi un pouco, que somos cuidadores do medio ambiente, a verdade que aquí hai unhas prácticas extraordinarias cando se pesca, hai que presumir deso. Eu sempre presumo, vaya donde vaya, de que en Burela é donde mellor se pesca, porque tanto bonito como a merluza, como outro tipo de especies, van sempre moi cuidadas e van sempre moi respetadas. Sabemos tratar o peixe. Pois a alimentación que debe de ser algo que nos debe preocupar cara ao futuro, xa agora mesmo, eu penso que a pesca é algo fundamental para que se manteña esa confianza de ter de primeira mão unha alimentación sana, nutritiva e boa. Así que o sector náutico pesqueiro debemos de consolidarlo, debemos seguir con ele e apostar fortemente por él. E a feira Expomar sí que é un escaparate realmente donde se vai a ver esa necesidade, esa fortaleza, esa combinación de toda a vanguarda, porque vai ser unha exposición de vanguarda, todo o que se está conseguindo agora en toda a industria do mar. Aquí temos un exemplo claro, por exemplo, Astillero Salmón, que están construindo unhas naves extraordinarias. Eu acordo-me cando facía prácticamente un ao mes para a pesca, pero ahora sigue consolidándose como un elemento, como referencia internacional noutro tipo de naves. Temos aquí un sector náutico pesqueiro extraordinario, cunha pesca que é moi tradicional, cultural, económica e social. Aquí levamos moito tempo con esa referencia clara. Burela ten que seguir aí dando caña en ese aspecto. Eu penso que isto debe nos servir como un soporte, como unha motivación, como unha justificación clara de que o sector debe estar aí e debe estar aí para que dure toda a vida. E iso é o nosa cometido, é a nosa responsabilidade, a Fundación Expomar é o que ten que facer, estamos facendo, penso que, dentro do marxen, o mellor posible. Vai ser unha edición guapa, vai ser unha edición que o ano da FANOVE foi extraordinaria. Eu creo que estivemos no ano da FANOVE, houve unha conclusión final, non somente dos que son profesionais, que tiveron as súas conclusións. En contra empresarial sempre sacan as conclusións extraordinarias, pero que nos sacou ese ano foi o que viñeron aquí a ter un stand, ou ter unha repercusión, ou ter unha venta, ou ter unha compra, algo que se moveu muitísimo, e saliu toda a xente moi contenta, e toda a xente moi contenta, e dicía, nos queremos volver á seguinte. Xa nos tardaba, digo-lo de verdade, a mí xa me tardaba que volvera a espomar a Burela. Levamos 4 anos desde o ano 19 sin facela, e intentámoslo no anterior, sería no 20, pero non pudemos, entonces, o sea, no 21, tomamos que facelo agora. Bueno, eu penso que é algo que merece Burela, algo que realmente aquí a xente aposta moi duro polo sector náutico pesqueiro. Eso refrexase, por eso dura, por eso aguanta. Debemos de aguantar que dure moitísimos máis anos máis. Xa de un escaparate extraordinario, encontro empresarial, xornadas técnicas, Consello da Pesca, pero o que realmente vai darlle lugar a isto é o protagonismo do sector. Vamos a ter unha feira que realmente vai servir para que Burela salga estos días en todos os medios, nacionais e internacionais. E iso tamén é un valor extraordinario que debemos sentir, xa o dicían antes, o orgullo de ter isto aquí en Burela. Moitas gracias, vamos a dar con todo isto.
Bueno, pues ahí tenemos las intervenciones de las personas que han estado presentando la Feria Expo Mar de Burela. Ahora ya comienza un poquito más el lío, la complicación. Han intervenido primero el gerente de la feria, posteriormente el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López, el gerente Brais, por supuesto. También intervenía la diputada de Economía de la Diputación Provincial, que colabora económicamente con la feria, Mayra García, alcaldesa de Trabada, y además, en representación de la Xunta de Galicia, estaba el director general de Pesca y Acuicultura, una persona absolutamente mariñada y vinculada también a la mariña, como es Antonio Basanta. Y ahora pues estábamos escuchando al alcalde de Burela, Alfredo Llano, que nos ha dado esos detalles y ha hablado sobre los 5.000 metros de extensión, que Burela merece esta feria, que va a ser una edición muy guapa, amplia esa palabra, o que en el año 19 ya fue extraordinaria, pero que ahora pues quieren que sea todavía mucho mejor, y con esta celebración de los encuentros los pesqueros, donde siempre tienen unas conclusiones de muchísima importancia. Mucha expectación, por lo tanto, para una gran feria. Seguro que va a ser una gran feria del 10 al 13 de mayo en la nave de redes del puerto de Burela. Nosotros también estaremos allí. Costa Viva también estará allí para contárselo, porque al fin y al cabo, cuando es importante para nuestra comarca, cuando es importante para el sector pesquero, nosotros también tenemos que estar allí contándoselo a ustedes.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway, con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cub Cadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerto o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago.
Si quieres comer pulpo todo el año, del que se cocina en Pulpería Mario de Viveiro, ya tienes el sitio. En el Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro. Pulpo, jamón cocido, calamares, todo ello con el sabor único que le da Pulpería Mario de Viveiro. Ven a conocer nuestro nuevo local, abiertos todo el año. Te estamos esperando. Recuerda, nuevo local de Pulpería Mario de Viveiro, en Monte San Roque, en Viveiro, junto al campo de tiro.
Aunque son de mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
43ª Festa da Toita da Pontenova, declarada de interese turístico. 9º Concurso de Salmón, 10º Concurso de Mosca e 43ª edición do Concurso Popular de Interese Deportivo Nacional. Días 29 e 30 de abril e 1 de maio. Moitísimos actos para todos. Sábado 29 ás 5 da tarde, Clínic de lanzado de mosca cucharilla, taller de xabrón con aceite de cociña usado e presentación do estudo sobre o EO. E verbena con Arizona e DJ Pedro Bermúdez. Domingo 30 ás 2 da tarde, sesión Bermú con disco móvil blanco e negro. E todo día, 2º Campeonato de Billarda, xogos infantis, visita ao Museo da Pesca, pregón a cargo de José Luis Bruna Brotons, e ás 10 da noite, degustación de troitas. E despois verbena coas orquestras La Ocaván e Blanco e Negro. E o luns, ás 9 da mañá, concursos de pesca. Terceira ruta de sendeirismo, Festa da Troita. E a 1:30, remate dos concursos, pesaxe e clasificación. E sesión Bermú con Costa Dorada. Ás 6 da tarde, entrega dos trofeos no Salón de Actos da Casa da Cultura. Agardamos ten a Pontenova, Concello de a Pontenova.
Ahí seguimos 5 minutos para la 1 del mediodía, después de ese momentito de finalización también que hemos podido escuchar de la presentación de la Feria Expomar, que ahora van a compartir pues un pequeño picoteo también las personas allí presentes. Ya tenemos los detalles de esa edición de la feria, la 19ª edición de la Feria Náutico Pesquera Expomar. Bueno, pues vamos a seguir en Burela, no en Burela, estrictamente no allí, sino aquí, pero hablando de Burela, porque resulta que hay otro, bueno, pues hay otro símbolo de Burela muy significativo, que se ha convertido en un símbolo sobre todo en estos últimos años, porque pues se han convertido en unas campeonas. Estamos hablando de las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino, y las jugadoras han visitado en estas últimas horas, justo lo visitaban este miércoles, el Barco Museo Reina del Carmen, un día antes de partir hacia Boadilla del Monte. ¿Y qué va a pasar en Boadilla del Monte? Pues allí van a disputar la fase final de la Copa de la Reina. ¿Y qué pasa con la Copa de la Reina? Que estamos tan acostumbrados a que la ganen, que claro, pues estamos con todas las expectativas muy altas. Ellas van para allá, pues cargadas de fuerza, de valor y de esa bravura que tienen a la hora de saltar a la cancha y de demostrar lo que valen, a ver si hay suerte y repiten otra Copa de la Reina, estaría genial. De todos modos, pues si no pasaba, no pasó, tampoco se lo vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Vamos a escuchar las declaraciones del concejal de deportes Ramiro Fernández Rey, que nos habla de esa visita de las jugadoras al Barco Reina del Carmen.
Tuvimos una visita muy especial, en este caso no Barco Museo, en función del convenio de promoción turística que tenemos con Burela Fútbol Sala, por visitarnos as xogadoras do Burela Fútbol Sala Femenino, que se van pues mañá pues para xogar a fase final da Copa da Reina a Boadilla del Monte, a Madrid. E bueno, pues aproveitamos esta ocasión, tanto neste caso eu como o concejal de deportes Carmela, pues para desexarlles sortes desa competición. Esperemos que sexan capaces, non, de conseguir pues ese quinto título da Copa da Reina para traer aquí a Burela. Dentro dese convenio, como dixen anteriormente, pues están estas accións de promoción turística de Burela. En este caso, pues aproveitamos o Barco Museo. Dicir tamén que a miña intención como concejal de deportes, como tenente de alcalde, pues é de asistir a Madrid a semifinales e a final da Copa da Reina, si son capaces de pasar. Estaremos ali acompañando e representando pues aos veciños de Burela da mellor maneira posible ali, pues para celebrar o título ou para darlle ánimos en caso de que non poidan conseguirlo, ¿no?
Pues claro que sí, les vamos a dar ánimos de todo modo, pero si celebran el título mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué expectativas tan altas hemos situado en ellas? Ellas se lo han ganado al fin y al cabo, así que allá van de nuevo para disputar la Copa de la Reina, a ver si hay suerte y se traen otra para aquí, para Burela, para casa. Nada, apenas 2 minutos para la 1 del mediodía. Este fin de semana tenemos fiesta en Mondoñedo.
As quendas en Mondoñedo, abril e maio, que non cabe todo nun mes. Venres 28, pregón de Valentín Insua ao Campaneiro, ás 9 da noite. Sábado 29, encontro de bandas da Escola de Música da Mariña, ás 8. E orquestra paréntesis e concierto de Quincallada. Domingo 30, Mar de Arousa e Huaycas. 1 de abril, luns, Feira de Gando, exposición de razas autóctonas. Concurso morfolóxico de pura raza galega e concurso de andadura de cabalo marchador galego. Mercado de produtos do campo galego, 38ª Festa da Empanada, 4ª Xuntanza de Vespas, Lambretas e Clásicas. Degustación nos locais da hostelería da cidade de Empanada, Porco Celta e Poltro. Ah, e Orquestra Solara e Xacarandaina, e tributo ás letras mindonienses, teño que ler Mondoñedo. E pasarrúas e obradoiros de amasado de pan, Concello de Mondoñedo, as quendas para todas e todos.
Fai as túas compras para mamá no Comercio de Foz. Merca nos negocios locais e entrarás no sorteo de 1.500 euros en premios. En Foz atoparás todo o que precisas para unha data tan especial. Merca aquí e celebra o Día da Nai na hostalería local. Organiza Alfia Foz S.A. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz. Felicidades, mamás.
Ay, que está el Día de la Madre a la vuelta de la esquina también, pero recuerda, este fin de semana tenemos la celebración de Asquendas en Mondoñedo y además también tenemos otra celebración, este puente, bueno, este puente que va a venir tenemos de todo, porque tenemos también el Festival de la Ostra, el Festival de la Ostra en Castropol, ya te lo hemos contado, y además, si, bueno, pues salimos del mar y nos vamos al río, tenemos la Festa da Troita en Apontenova, es la 43ª edición de la Festa da Troita en Apontenova, días 29 de abril, 30 y 1 de mayo. No hay queja, este puente tenemos muchas cosas para disfrutar, por ahora el tiempo también nos acompaña. Por cierto, se aproxima el Día de la Madre y desde la Asociación de Comercio de Ribadeo ya están organizando la campañita para que todos podamos llevarnos algún premio a nuestras compras y de paso también fidelizan. En la Asociación de Comercio de Foz también están haciendo algo similar, la ACIA de Foz, para igualmente fidelizar a la gente con motivo de la llegada de este Día de la Madre. Y, por ejemplo, en Foz van a sortear 1.500 euros en bares de compra. Además de esto, en este segundo tramo, pues te vamos a contar otros asuntos. Bueno, en materia electoral ya te adelanto que Manuel Rouco, el portavoz del Partido Popular de Burela, va a presentar la candidatura a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, la presenta hoy mismo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Mar. Estará acompañado también por la responsable de Mar, Rosa Quintana, el secretario general del Partido Popular en la provincia, Javier Vázquez Nodal, o el coordinador general del Partido Popular en tanto Lucense como en La Mariña, que es José Manuel Balseiro. Esto va a ser a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Mar de Burela. Y después destacar, por ejemplo, en Trabada también que José María Fernández, el candidato, indica que los miembros de la candidatura del PP no tienen otra aspiración que la de dar al pueblo lo mejor, lo que merece, y sacarlo, dicen, del estancamiento en el que está compuesta esa candidatura por un grupo de mujeres y hombres con mucha vinculación a Trabada. Señalan que son personas humildes y trabajadoras que desean cambiar la forma de gobernar y dar al ayuntamiento las inversiones que precisa. Esto en materia electoral, ya sabes que ya se han publicado en el BOE las listas de todos los candidatos, o sea que ya son oficiales todas, ya está ahí registrado y ahora pues todavía se están dando a conocer públicamente a través de los medios de comunicación y para todas las personas interesadas pues se dan a conocer públicamente, pero ya están consolidadas, ya están hechas, vaya. 22 minutos pasan de la una, enseguida hablamos de servicios sociales, de algo muy importante relacionado con el Alzheimer.
María, una pregunta, ¿quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo, el diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Sábado 29, Grupo Tapioca en Ribadeo, en discoteca Rosalar. Ven a bailar al son del Grupo Tapioca, ven a Ribadeo, ven a Rosalar. Grupo Tapioca te está esperando. Grupo Tapioca cuenta contigo este sábado 29. No te olvides, sábado 29 en discoteca Rosalar, Grupo Tapioca.
Seguimos ahora adelante hablando de servicios sociales. Qué importante es esforzarse en este ámbito, porque la verdad es que atienden a muchísimas personas, llegan con sus lazos o con sus manos hasta distintos tipos de secciones de la población, distintas problemáticas, distintas familias y distintas pues dolencias, enfermedades, de todo. Hay un poquito de todo lo que toca servicios sociales, así que vamos a hablar con la concejal de este ramo del Ayuntamiento de Foz, ella es Ana Rojo. La tenemos con nosotros. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buen día, Juana. Gracias por atenderme, disculparme, afonía, que estoy un poquito acatarrada y bueno, vamos a intentar a contarvos o este programa de Rede Paraguas.
Falemos de ese Rede Paraguas. Ti non forces a tua voz, que non hai problema, enténdese, te ven, vale? Contanos, porque esta mesma tarde comeza cunha charla, cunha actividade na Casa da Cultura a partir das 5 da tarde, chamase Rede Paraguas Alzheimer, e queredes crear un grupo de axuda para as familias de persoas con demencia. A ver, contanos.
Mira, esta Rede Paraguas Alzheimer é hacia, vai encaminhar hacia o rural, importante tamén, e vamos a facer no noso concello, comeza hoxe, xoves, ás 5 da tarde, 2 horas, hasta as 7, e é un programa que vai dirixido fundamentalmente a cuidadores non profesionales, poden ser familiares, poden ser pues, coñecidos, que coidan precisamente a estas persoas que teñen unha demencia, pode ser Alzheimer ou un deterioro cognitivo. Está promovido pola Fundación Barrier e a Federación de Alzheimer de Galicia. O Concello de Foz, a través de AFAN, que tamén é unha asociación que está en Burela a traballar con enfermos de Alzheimer, quere impulsar este tipo de programas. Co objetivo, pois, de dar apoio a crear unidades de respiro precisamente para os cuidadores, buscando pues, estrategias para poder afrontar e enfrentarse a estes trastornos e doenzas que plantean os seus propios familiares. No seu día a día pues, hai moitas dificultades, entonces con este tipo de programa o que van facer as profesionales é dar pautas como se pode mellorar. Entonces estes grupos de axuda son moi importantes porque é unha axuda mutua, pero coordinada por dúas profesionales que son cualificadas, como pode ser a psicóloga sanitaria e a terapeuta. E, bueno, os objetivos son claros, achegar de maneira personalizada ás familias para identificar as súas necesidades, axudarles coa carga de traballo, buscando, bueno, por formatos para poder enfrentarse pues, a unha ducha, a un aseo, que a veces estas persoas néganse incluso a comer, ou a tomar a súa medicación, e, bueno, esta posta en marcha de propostas de atención a persoas con demencias. De todas formas, sempre cuidadores non familiares. E colaborar e crear vínculos, que de eso se trata, tanto do noso concello con AFAN, e para aportar e dar servicio a estas familias e quitarles esa pouquiña de carga de traballo que podamos sacarle a estas persoas que están cuidando sin ser profesionales.
Si esto é complicado, supoño que ás veces no entorno rural é aínda máis complicado porque un non ten as cousas de man, parece que está todo máis apartado, máis longe, máis complicado, ¿no? E incluso con menos información pode.
Pois sí, a verdade é que é importantísimo porque no rural, igual que nas grandes ciudades, hai xente que está pues, con problemas de demencia, con problemas de deterioro cognitivo e todo o que se poida chegar é pouco. Entonces, servicios sociales busca dar servicios, nunca mellor dito, valga a redundancia, e sobre todo este tipo de programas que nos parecen interesantísimos, e aunque parezca que son charlas, non as son, porque aparte da charla conlleva a formación, o darlles pautas, o que a veces pensando que estás facendo algo ben, o estás facendo ao revés, porque volvo a dicir, son cuidadores que están deixándose a pel para cuidar a súas familias, pero non son profesionales. Entonces, bueno, pues entendimos que era una manera de dar este tipo de programas no rural interesantes y al mismo tiempo gratuitos, que las familias no tenían que desembolsar nada y no propio povo, que es importantísimo también.
Vai ser a primeira desas charlas ou desas conferencias, desas explicacións, digamos, ¿no? Na Casa da Cultura ás 5 da tarde. Supoño que verá máis de cara aos vindeiros tempos.
Pois o que tratamos, mira, no ano 19 xa daremos unhas charlas parecidas, non era igual este tipo de Rede Paraguas, pero era tamén encaminhadas a persoas que cuidaran, a persoas demenciadas. Entón, agora fais un grupo non moi extenso, era un máximo de 12 personas, pero xa temos anotadas 14. Entonces non querendo deixar dúas personas fora, vamos a hacer un esforzo. Estas profesionales aceptaron pues que fuera o grupo de 14 personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque é unha, digamos, máis personalizada de cada unha dos asistentes que vai e poder chegar a todos. Entonces, vai ser no Salón de Artes da Casa de Cultura, empezamos hoxe e van ser despois posteriormente o 10 e 24 de maio, tamén de 2 horas cada día, sempre o mismo horario de 5 a 7 da tarde, tamén que poidan conciliar, non buscar ni moi tarde ni moi cedo a hora da tarde, porque non nos olvidemos que esta xente que está demenciada, estas personas están nos domicilios. E despois en xuño acabaríase o programa, estas actividades, pero os últimos días serían o 8 e o 28 de xuño. Durante 5 sesións, esas son as que se impartirían en Foz. E o que se pretende resolver dudas, inquedanzas, dar solucións en a propia, bueno, personalizada, pero presencial, sempre presencial.
Qué importante ter a alguén preto, cerca, poder recorrer a él e preguntarlle, que ás veces un se sente bastante perdido, sobre todo nessas situacións que son bastante complicadas, por certo. Fáleme de outro asunto que tamén ten relación con situacións complicadas, pero neste caso, bueno, un pouco máis a nota alegre, ¿no? Porque vai organizarse esta fin de semana, este sábado, un festival en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, con actuación, sí. Bueno, parece que dende o Concello de Foz tamén vostedes que en colaborar coa asociación, coa delegación local de Foz da Asociación Española contra o Cancro.
Pois sí, Juana, non, a ver, como podes entender, Foz ten que colaborar en unha delegación local importantísima, porque eu coñezo aí, estuve na directiva durante uns aniños e sei como traballan, son moi activos, sempre están pensando pois como aportar o seu gran área na coestación, sacando as mesas á calle. En este caso é un festival benéfico e todo o que se recaude, todo hasta o último céntimo, vai para a Asociación Española contra o Cancro, precisamente para poder investigar. Todo o que se recaude vai a investigación, eso quero que quede claro. E o Concello de Foz pues, colabora pues, con Sala Bahía, pues, vamos a hacer unos pinchos ao final para que a xente que acuda pues, en torno a esos pinchos pues, se fale e un poquinho do día a día. E, bueno, pues hai dúas actuacións que son tamén de grupos de Foz, como son, perdón, que teño aquí a notar, que se me vai olvidar, Rondalla Lateixos, perdón, e Mar Aberto. Benéfico, simplemente é un donativo de 3 euros nada máis. E eu creo que Foz é solidario, seino, pola delegación que represento, e, bueno, pues podemos arrimar un poquinho o hombro todos e aunar esforzos para colaborar. Eu creo que con unha noble causa e que podemos e coñecemos moita xente que pode estar sufrindo esta enfermedad. Entonces todo o que se leva a cabo para investigación é importantísimo. Tamén as administracións que deben estar aí, pero desde as delegacións e como é a local de Foz, importante facer este festival que durante a pandemia se parou e hai que volver outra vez a retomar este tipo de festivales, que o único que pretenden é pues, recaudar para investigación y para as persoas que tamén están padecendo a enfermedad, que son vulnerables, porque non hai que esquecer que as persoas que sufren a enfermedad merma a súa economía, porque teñen que darse de baixa, porque non poden traballar igual, porque teñen tamén gastos que asumir. Entonces todo eso a veces toca tamén a unha familia vulnerable que teña enfermedad. Entón, desde Servicios Sociales sempre colaboramos co delegación local de Foz e cando non chega a Servicios Sociales, pois aí está a traballadora social, a psicóloga, para poder, bueno, pois atender a estas persoas e ver que axudas necesitan. Entón, eu estou satisfeita e de verdad pido a xente que acuda ás 7 da tarde este sábado, e bueno, pode ser unha hora, dúas horas, pero aparte de ver estas actuacións musicales tamén un queda, bueno, pues, digamos que ven aportando a modo de ver do que cada un poida, perdón, a súa aportación, os seus, bueno, 3 euros, e o que queira aportar máis, evidentemente, pode facelo.
Pues para concienciar, para axudar e para pasar tamén un rato agradable en boa compañía. E temos ese Festival do Cancro, coa axuda tamén e colaboración do Concello de Foz. Moitas gracias, Ana, por poñernos o día destes asuntos. E cuida esa voz, mellórate.
Pois pues eso intento, Juana. Gracias a vosotros e de verdad que pasedes unha boa xornada. E bueno, a seguir. E animo a xente, por favor, que o sábado acudan a este festival benéfico, importante causa, necesaria esa aportación de todos os focegos, e eu sei que non van a fallar. Moitas gracias.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cubcadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerto o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago. Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook. O sábado 6 e domingo 7 de maio, festas de Santa Cruz de Ove, primeira festa da bola de roxós. Sábado 6 ás 2 da tarde empezamos con sesión Bermuco Grupo Límite. Ás 3 da tarde seguimos coa comida popular servida por Chao dos Navais. Menú, pastelón de bonito, sopa de pescado, tenreira asada con guarnición, postre, bola de roxós, tarta xeada e brazo de xitano, bodega e café. Prezo persoa 30 euros, nenos de 0 a 3 gratis e de 4 a 12 15 euros. Para reservar chama ao 636 050 284, 636 050 284. Para rematar o sábado a 6 da tarde, baile con Jaime Paredes e Grupo Límite. Domingo 7 a 1 da tarde, misa na igrexa de Ove, procesión co grupo de gaitas. Ás 2 da tarde, sesión Bermú con Jaime Paredes. Hai amplo aparcamento, servizo de bar e campo cuberto con carpa. Xa sabes, o sábado 6 e domingo 7, festas de Santa Cruz de Ove, primeira festa da bola de roxós.
36 minutos pasando la 1 del mediodía, hablamos de relojes porque el Ayuntamiento de Viveiro agradece la labor que ha realizado el cronista municipal, el cronista oficial Carlos Novo Bocal, sobre la relojería de Viveiro. Y esto viene derivado de la restauración de ese reloj municipal mecánico que tiene en el conjunto histórico-artístico de la Plaza de Santa María. Ha sido restaurado por la maestría y el buen hacer de una empresa vivariense, Lages Relojería Monumental, y queremos hablar de ese estudio que ha realizado tan detallado y que está publicado en su blog con Carlos Novo, el cronista. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día.
Hola, boa tarde, que tal?
La reloxería en Viveiro, unha historia centenaria. Aquí comezas falando un poquinho de do primeiro reloxo mecánico europeo, da súa aparición e da importancia que tivo a igrexa nesta aparición dos reloxos. Ponnos un poquinho al día.
Sí, bueno, como me acabas de explicar, está todo relacionado co reloxo de Santa María do Campo, da igrexa de Santa María, que é un primeiro reloxo mecánico de Viveiro. Houve dous, que non saibamos. Puido haber un terceiro, pero temos constatado polo menos a presencia de dos reloxos ao longo da historia. Porque é unha historia moi longa, que nace en 1534 hasta a actualidade. E en 1534 xa sabíamos que había un reloj antes, non sabemos desde cando. Pero nese momento amañan unha campa, a campa do reloxo, porque estaba rachada. Podemos decir que, claro, que a reloxería, como bien decía Xoana, empeza nun momento determinado, a partir do século XII-XIII, e cando se descubre o reloxo mecánico, e despois expandese a partir do século XIV por toda Europa. E que non sabemos onde nace, se nace en Italia, se nace en Francia, en Alemania, ou outro país europeo, pero sí sabemos que a partir do século XIV, e que do ano 1300 en adiante, van a aparecer vas a instalar gran cantidade de reloxos mecánicos nas torres das catedrais, das igrexas, ou incluso dos concellos. É dicir, que é unha obra pagada neste caso pola propia monarquía, pola igrexa, polos nobles e tamén polos gremios, polos burgueses que vivían nas vilas ou cidades dedicados ao comercio principalmente. Este sería o inicio, digamos, do reloxo mecánico. Antes, evidentemente, na historia, houve outros reloxos non tan precisos e que non medían, evidentemente, o tempo igual. Foron as clesidras, que eran grandes tinaxas ou recipientes de auga, que se empregaban en Egipto, en Grecia ou en Roma, para medir o tempo, calculando o que tardaban en encherse. Igualmente están os clásicos reloxos de area, pero eran moito máis limitados. Producían simplemente medicións moi reducidas, moi pequenas. E despois está o clásico reloxo de sol, también súper conocido en todas esas vilas, incluso en las aldeas, que se empleaba precisamente utilizando a sombra, utilizando sol, según se movía o sol, pues íbamos viendo, según se movía tierra, pues íbamos viendo que a sombra iba cambiando. Y con eso pues íbamos produciendo las horas, ¿no?
Es curioso todo lo que puede haber en torno a un reloj, simplemente en torno a un reloj, y luego en torno a la historia de los relojes. ¿Costó moito sumergirse en todo esto, acadar todos esos datos?
Sí, realmente fue un trabajo muy muy grande. La intención mía no solamente fue hacer este artículo, sino que será publicar un pequeño libro, no un folleto amplio, digamos, ¿no? Porque, claro, é moita documentación que atopei, ainda que falta moitísima. As fontes foron moi diversas. E eu creo que é un avance moi grande, porque o único que conocíamos do reloj, que xa foron avance para a época, eran os traballos de Fernando Landeira, de Luis Montañés e de Basanta, principalmente, ¿no? Falando principalmente de dos lombarderos a nivel mariña, é dicir, de Juan Antonio Fernández Lombardero, toda a saga que nace a partir del, na zona dos Oscos, ¿no? A Ponte Nova. E despois falaba sobre todo de Rouco Albelo. José Nicolás Rouco Albelo era un reloxeiro constructor e foi oficial co famoso Crego de Ladrido, con Francisco Javier Méndez Neira. E entre eles, pues, tamén un sobrinho que tiña Neira, que era Vélez, que despois estableceu en Mondoñedo. E entre eles, pues, construíron moitos reloxos de época, pero eran reloxos pequenos, mecánicos, pero pequeniños. Non tiñan o tamaño monumental destos reloxes de torre, ¿no? Porque non había capacidade para fundir esas pezas. De feito, o reloxo actual, o segundo, digamos, porque hai un primeiro que vai desde 1531, que é a primeira data na que sabemos que está funcionando, ata 1861, que cando se cambia, cando colapsa o relovello de tanto uso, que se acaba colapsando, e cando o Concello de Ibero decide mercar un novo reloxo. Entón, en este caso, encargaron yo a un reloxeiro muy afamado, llamado Ramón Antonio Iglesias Abelaira, que era natural de Santiago de Compostela, tallista, aparte de reloxeiro, un verdadero manitas de época, que se hizo famoso sobre todo por un neceser costureiro con autómatas que ella regaló a Reina Isabel II. A raíz de ahí, pues empezó a salir la prensa por el regalo, y a Reina agradecida, pues becó en el Instituto Industrial de Madrid, y luego pasó a ampliar estudios a Neuchâtel y a Londres para establecerse después de viajar por toda Europa finalmente en Coruña. Y estando en la Coruña, y cuando o concello encarga y instalar un nuevo reloj mecánico que encarga a una fábrica francesa, porque aquí en Galicia no había capacidades para hacer ese tipo de piezas tan grandes, ¿no? En concreto, pues encarga a fábrica de Arsène Lange, en la zona de Sura, en Francia, y lo que fai ele después escalalo una vez que chega de Francia por barco, pues, a través do Peirao de Viveiro, pues instalalo en Santa María. Y en lugar de una esfera como traía, pues lo que fai é colocarlle dos esferas para que se vexa por dos caras da torre do reloj. Y de que foi toda una historia importante, realmente, y un esforzo económico para o concello, tanto na primeira ocasión como na segunda, grandísimo. O que él tamén da idea do potencial económico e militar que tiña Viveiro, porque Viveiro era unha plaza na Edade Media e moderna e contemporánea, sobre todo na media e moderna, foi sobre todo unha plaza militar e comercial, pero principalmente militar.
Madre mía, o que se pode aprender tirando dos fios dun reloj.
Pois sí, porque realmente marca un pouco os ritmos vitais da xente a vida, ¿no? E que o reloj era o guardián das horas, ¿no? Darnos un pouco de enerxía. Ahora que esta temporada que non escoitamos as súas badaladas, pois pues estamos un tanto orfos, ¿no?
Sí,
pero realmente é unha historia apaixonante e tamén moi relacionada que Igrexa, porque Igrexa tuvo moito que ver na invención do reloxo, sobre todo porque marcaban as horas canónicas a toque de campá e ca vida monástica e vida eclesiástica. E seguramente que foron eles, que eran os transmisores da cultura grecolatina, os que axudaron moito a invención, sobre todo pasando a información e en contacto constante cos artesáns que foron haciendo a postre, os que os facían despois ao final, ¿no? Ferreiros e demais, ¿no? Xa digo, unha historia apaixoante e unha oportunidade para velo estes días única, porque unha vez que se coloca na torre, pois non hai espacio para facer visitas guiadas, porque a torre una pez excepcional. Ya digo,
¿en qué te fijarías o qué nos recomiendas que nos decatemos especialmente de ese relojo si nos acercamos por ahí a verlo?
Que velo con mucha calma, despacio, porque el relojo, ya digo, es de estilo moret, de francés, en este caso de caspezas en horizontal, que es diferente que hay con los ingleses, porque los relojes ingleses son ponen las piezas en vertical, todo aparataje, ¿no? En este caso, pues es un reloj muy curioso, con bancada, con perfiles de ferro parafusados. Y tiene un escape de muy interesante, de clavijas tipo Le Pot, y una sonería de horas a medias horas con repetición. Y que la sonería sería medias horas solamente y horas, pero las horas repites, ¿no? Y al mismo tiempo tengo unos piños muy especiales, igual que rodas de bronce, que son todas de bronce, aleadas de aleación de cobre y estaño. Y después las pancas son de ferro, pero están totalmente pulimentadas y son en un reloj realmente una maravilla. Es decir, una pieza casi excepcional, porque hay algún más que también instaló Ramón Antonio Iglesias en Galicia, como el caso de Ortigueira. Pero en este caso está bastante cambiado, porque cambiaron ya muchas piezas y no tiene nada que ver con original como este. Este está en cambio completo, tal y como se instaló. Hace igual con el reloj de Carballini. El Carballini también fue instalado por Ramón Iglesias, que es amigo que encargaba los relojes a Francia, y después instalados él, pero no tenían la misma calidad por eso, porque fueron muy modificados con tiempo. Pasa un poco o también a algún otro, ¿no? O caso do reloj de Ribadeo, que é de Lombardero, un reloj tamén excepcional, en que tamén é moi, moi interesante, ¿no? O de Lugo, etcétera, que en Galicia realmente podemos presumir de ter unhas pezas de relojería impresionantes, ¿no? A veces pouco valoradas en tanto a importancia que teñen, ¿no?
Totalmente.
E iso tamén nos recorda un pouco a cantidad de grandes relojeiros que contamos en Galicia ao longo da historia, ¿no? Desde o famoso Frei Manuel del Río, y el reloj de la Catedral de Santiago, Tomás Losada, Fulgente Antonio de Castro, o propio Andrés Antelo, entre otros, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, a los de aquí, porque aquí ahora mismo, porque después de este trabajo, no estaba desacertado Landeira, en absoluto montañés, cuando falaban de una posible escola de relojeros en la Mariña, comentando el caso de Lombardero y el caso de Nicolás Rocco Albelo, entre otros, en Viveiro, o de Francisco Javier Méndez Neira en Ladrillo, ¿no? Que realmente esta escola de relojería podía tener también cierta relación con el seminario del Montañero, a nivel eclesiástico, porque curiosamente muchos son credos, ¿no? Y después vemos, atopámonos en Viveiro, ya digo, con esta cantidad de cuidadores impresionantes, y al mismo tiempo con relojeros de todo tipo, aparte de Nicolás Rocco Albelo, y hay otro muy importante que bien falaba de él, que es José Martínez Granja, que también es presbítero y después creo, ¿no? Vocal de idea, de que siempre está ahí la iglesia casi siempre por detrás, ¿no?
Uh-huh.
Hasta que llegamos al século XIX y XX y atoparíamos con nuevas sagas, como la saga dos Chao, por ejemplo, con Domingo Chao, Ramón Chao y otros moitos, ¿no? Y después de eso, pues a toda una serie de relojeros en vivo, Teixeiro, por ejemplo, que es un gran innovador, inventor también de relojería, cuidador también de relojes, Botini francés, que veo aquí que francesada y después quedó aquí, fue la familia Botini, fueron los que montaron la primera imprenta en Viveiro, pues también fue relojeiro un deles, y que tenemos una playa impresionante de relojeiros muy destacados, que algunos no salieron, ¿no?, en este trabajo, porque claro, nada más que salieron los cuidadores del reloj municipal, quedaron, digamos, los relojeiros que tenían abierto estudio, tendan a ruas de Viveiro, ¿no?
Sí.
Esos salirán no novo traballo que estou complementando, ¿no?
Para o seguinte, claro que sí. Moitas gracias, Carlos, por poñernos o día e darnos, bueno, pues un montón de datos que descoñecíamos, dende logo, moi, moi interesante.
Bueno, gracias a vosotros e dicir simplemente que os relojes todos os días tamén fixemos visitas guiadas aos rapaces dos colexios e centros de ensino. Tínhamos ganas tamén de facer unha última tamén, un par de las máis, con xente adulto, porque claro, cando van medio antes da misa, a veces é un pouco curto, e sobre todo que non hai explicación, ¿no? En cambio, cando vou, pues si se explica todo isto e moito máis, porque tamén falamos un pouco do espacio no que está aquí, a Iglesia de Santa María do Campo, que é unha xoia arquitectónica do século XIII románica, e con unha imaginería impresionante, aparte de unos elementos histórico-artísticos fabulosos, ¿no?
Pues
moitas gracias a vos, ¿eh?
Xa saben, moitísimas gracias, Carlos, que vaya moi ben, ¿eh?
Igualmente.
Vayan a ver el reloj montado provisionalmente para poder ser visitado antes de o después de las misas, que se ofician los martes, los jueves y los sábados a las 7:30 o los domingos a las 11. Estos próximos 10 minutos recopilamos, actualizamos información.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, sobre todo a esas personas que se incorporan ahora desde otras sintonías o desde COPE en Viveiro. Esto es Costa Viva y estamos contando la información en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en una jornada con tiempo cálido, 23 grados en Ribadeo, cielos despejados y esperando una tarde que va a quedar también buena, según nos dice Meteo Galicia. Para mañana sí se espera nubosidad en los cielos cubiertos todo el día, con vientos débiles y variables y temperaturas de 14 a 19 grados. Y luego, el fin de semana llegarían los chubascos, si no erra el pronóstico. En cuanto al tráfico, no hay ningún problema. En estos momentos se circula bien por las carreteras de la comarca, tanto por la Mariña como por el Occidente Astur. Una persona ha sido detenida en Viveiro, un varón, en el seno de una operación antidroga que se desarrollaba en la provincia de Pontevedra, en realidad, pero también en la provincia de Lugo y en concreto en Viveiro, en la zona de Xunqueira. En otras localidades de Pontevedra se llevaban a cabo también registros, al igual que aquí en Viveiro, en Ponteareas, Porriño, Tui, Vila García o Vilanova. Además, señalan, trasciende, que se habrían detenido al menos hasta 10 personas y se han practicado como unos 15 registros en domicilios y locales. La operación la llevaba acabó este miércoles los efectivos de ECO Galicia, es el equipo contra el crimen organizado y también la unidad central operativa de la Guardia Civil. Es continuación de un trabajo anterior contra el tráfico de estupefacientes. Llevaron a cabo, como decimos, numerosos registros, incautaron droga, tanto cocaína como hachís, como incluso también dinero en metálico. El caso es que la causa ha sido declarada secreta por la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción número 6 dirige esta actuación contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Todavía continúa abierta y no se descarta que se puedan producir otro tipo de actuaciones semejantes. Alcoa San Ciprián ha aumentado la producción de alúmina. De hecho, bueno, ha anunciado que la va a aumentar a partir del próximo 1 de mayo. El 1 de mayo está a la vuelta de la esquina. Llegaría hasta las 2.150 toneladas diarias. Así lo ha comunicado el comité de empresa después de recibir la notificación por parte de la dirección de la planta. Se trata de un incremento de 500 toneladas cada día, en lo que permitiría, por lo tanto, elevarla hasta las 2.150 en total. Así se aproximarían al 50% de la producción pico de la planta, según han destacado los representantes de los trabajadores. Este aumento se debe, según explica el comité, al envío de un barco de alúmina al mes a la fábrica de aluminio que la multinacional tiene en Mosjøen, en Noruega. Señalan también que hay que ser conscientes de lo cambiante de la situación, lo positivo que resulta ser tan flexible como la planta en la producción y que esperan que pronto se recupere lo que es la producción habitual. Pero bueno, los trabajadores son conscientes de que tienen que seguir dando pasos firmes, salir reforzados de esta crisis. Así lo explican a través de un comunicado en el comité de empresa de Alcoa San Ciprián. Pequeño alto en el camino, te contamos muchas más noticias.
Llega la primavera, llega el verano y en Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos una gran variedad de artículos para que renueves tu hogar, para que le des un aire de temporada primavera-verano. Te invitamos a que visites nuestras tiendas y lo compruebes. Te encantarán todas las novedades que tenemos preparadas en muebles, decoración y complementos. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Esta misma mañana se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela la nueva edición de la Feria Náutico-Pesquera Expomar. Se trata de la edición número 19 ya y se espera que esta edición supere a todas las anteriores, tanto en representación como en extensión física como en volumen de negocio. Tras varios años de sequía, pandemia por medio, este 2023 se recupera uno de los eventos más significativos de este mundo de la náutica y de la pesca. En ella se van a dar cita 350 marcas de diferentes países, 5.000 profesionales profesionales del sector recuerdan que no es solo una exposición, hay negocios, hay venta, hay tormenta de ideas para mejorar las prácticas pesqueras, puesto que paralelamente se celebra la 30ª edición de las jornadas técnicas o el 24º encuentro empresarial. Es un importante foro para el debate de la situación pesquera en un momento muy delicado en el que Burela pues se merece el mejor de los éxitos de Expomar. Así lo ha dicho Alfredo Llano, el alcalde de Burela y también presidente de la Fundación Expomar.
Yo creo que Burela merece perfectamente esta feira, este evento. Burela merece mucho. ¿Por qué? Porque Burela es vocacional da pesca. O espíritu de Burela, ainda que hai muitísima más actividade, é realmente a pesca. Que se poña de protagonista o sector náutico pesqueiro, penso que é fundamental. O sector náutico pesqueiro ten que ser realmente quen leve a palma de toda esta feira Expomar. Hai muitísimas cousas aí, hai que defender ahora mismo o sector, porque certamente estamos, eu penso que agora, a xente que vivimos agora neste instante, sexa donde sexa, temos unha responsabilidade tremenda de consolidar certas cuestións, como pode ser a alimentación de calidade.
La feria se organiza con un presupuesto importante, según ha destacado el gerente de la Fundación, José Manuel González, más conocido como Brais, asciende a 200.000 euros.
O orzamento da feira este ano supera os 200.000 euros. Creo que con este presupuesto e compitindo con feiras como poden ser Navalia e Sinaván, en Burela debemos estar orgullosos, igual que estamos orgullosos, por exemplo, dun equipo de fútbol sala que é o mellor do mundo nunha población como esta, con orzamentos como pode ter. Creo que debemos estar orgullosos que en Burela se organice unha feira náutico pesqueira con un orzamento de 200 e pico de mil euros, pero que, bueno, podido dicirvos que é superior á de Bilbao, a Sinaván, e bueno, coa de Navalia, eles están en Vigo, nosotros estamos en Burela.
Entre el 10 y el 13 de mayo, en la nave de redes del puerto de Burela, la edición de la Feria Náutico-Pesquera Expomar. 4 minutos para las 2 de la tarde.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. Obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
La mejor selección en frutas y verduras la tienes en Frutas José. En Frutas José encontrarás, además de frutas, verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas de productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. En Frutas José lo tenemos todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Nos puedes encontrar en San Cibrao, Avenida da Mariña 14, en Viveiro, Galería de Berxeles, y en la Plaza de Abastos, en Cariño, Avenida Constitución 40, en Ortigueira, Avenida da Escola de Gaitas 98, en Ferrol, Rúa Estrada Castela 199, y nuestro almacén central en Polígono de Camba 39, en Xove.
Seguimos ahora con una nota luctuosa. Ha fallecido el empresario mariñano José Sam. Se trata de una persona que ha impulsado muchos proyectos en Foz y también en la Mariña. Moría a los 70 años de edad a causa de una enfermedad. Era el propietario de la empresa Construcciones y Canalizaciones José Sá. Además de presidente del Club Deportivo Foz, directivo de la Asociación Deportiva Santiago de Foz o promotor de las fiestas del Carmen de San Martiño, aquella del duelo entre la París de Noia y la Panorama, así como promotor también de la cofradía del desenclavo en esa misma parroquia. Tomó también posesión como acta de concejal, como concejal del Partido Popular en el año 1988, durante el primer mandato de Manuel María Neira en la alcaldía. Fue, de hecho, concejal hasta 1999. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, lamenta la pérdida de José Sá y traslada las condolencias a la familia y amigos.
He coincidido por todos una figura relevante en nuestro concello, o que queremos, pues, tanto no meu nome propio, non, como de toda a corporación municipal, pois trasladar as condolencias a familiares, amigos, a coñecidos e tamén aos membros do Partido Popular de Foz, que, bueno, pues que foi compañeiro e concelleiro durante eses anos.
Pablo Fernández Asensio, el jefe de coordinación del área de mar de la provincia de Lugo, lo conocía bien y nos hace un semblante.
Es, para mí, pues, una gran pérdida, porque, bueno, consideraba, pues, dentro de una gran amistad. y es lo que puedo decir, lo que puedo transmitir. Aparte, independientemente de todas sus facetas de como empresario, ¿no? Que eso lo dejamos aparte, que ya está ahí. Es una empresa, precisamente, salió publicado en el Ardán del año 2023, que es el año, se hace en el 23, pero que es con datos económicos, debo recordar, del 21, pues que, bueno, está entre las 50 primeras empresas y dentro de las 50 más destacado, más para arriba, de generar más empleo.
Un importante promotor también de empleo en la zona. Continúa informando la sintonía de COPE con Mediodía.